Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida.
Hace varias semanas, el mes pasado, iniciamos la serie del Espíritu Santo, ¿verdad? Y empezamos a responder varias preguntas. Le dije el domingo pasado que el pastor Michael respondió dos preguntas. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Existe el Espíritu Santo, verdad? ¿Y por qué debemos creer en él? Después, su servidor les enseñó qué significa, qué es ser lleno y cuál es la diferencia entre ser lleno y bautizado por el Espíritu Santo. Después, hoy hace 15 días, el pastor Gerardo y los directores musical y creativo Diego y Luis Palomo respondieron a la pregunta: ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en una iglesia llena de poder? Y la semana pasada empecé a responder la pregunta: ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Sí? Y vimos 6 cositas, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Voy a hacer un repaso con respecto a estas 6 cositas. Pero antes, tome su Biblia, por favor, diga conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios, ella es mi autoridad absoluta y mi única regla infalible de fe y conducta. Afirmo que soy lo que mi Biblia dice que soy, tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer en Cristo Jesús. Amén y amén. 6 cosas enseñé la semana pasada estando en orden sanitaria. Qué achantado. Pero bueno, ya estamos aquí contentos. Enseñé primero que el Espíritu Santo es quien garantiza tu herencia y la mía, ¿sí? Nos empezamos a mover por la epístola a los Efesios y empezamos a enseñar sobre esto. Lo segundo que dije es que el Espíritu Santo adopta, ¿sí?, al creyente y lo acerca al corazón del Padre. Lo tercero que les enseñé fue que el Espíritu Santo revela el misterio de la salvación a nuestras vidas, ¿verdad?, a cada uno de nosotros como creyentes. Después me detuve un cuarto punto, que es que el Espíritu Santo fortalece al creyente. ¿Cuántos hemos necesitado la fortaleza del Señor? ¿Sí? Necesitamos la fortaleza del Señor. El número 5 y el 6 los vi más rápido porque ya han sido aspectos tocados en las otras enseñanzas. El 5, que el Espíritu Santo trae unidad. Trae unidad. Si hay alguien que hace posible que estemos hoy aquí y que nos amemos y que nos veamos, ¿verdad? Y no es que estamos ahí haciendo fila y sí, mira, vino fulano, ¿verdad? Usted no está en el Espíritu Santo. Usted no está operando, ¿verdad?, en el Espíritu Santo. Al contrario, queríamos vernos, ¿sí? Y el 6 dijimos que el Espíritu Santo llena al creyente, ¿sí? El Espíritu Santo es quien nos llena a todos nosotros, porque Él es el que nos capacita para luchar, ¿sí?, contra el pecado. Vamos a ver el 7 y con ese nos vamos a quedar aquí. Después nos van a quedar 11 para verlos los demás domingos. Nada más, el último domingo de este mes vamos a tener una noche especial. No vamos a tener servicios en la mañana, ni el fin de semana, ni sábado, ni domingo, sino que vamos a enfocar en todas nuestras fuerzas para el que el 29 de noviembre vamos a celebrar con un tiempo de acción de gracias y adoración. Muy bien. El punto número 7 de qué hace el Espíritu Santo y cuál es su obra es que el Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo nos santifica. Gálatas capítulo 3, verso 3. Ahí en casita, búsquenlo, tomen nota. Yo sé que hay algunos que tienen ya un hábito por años de tomar las notas. Y dice este pasaje en Gálatas capítulo 3, verso 3. ¿Será posible que sean tan tontos? ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Eso me parece que es una declaración fuerte de Pablo hacia los habitantes de Galacia. ¿Será que ahora sean tan tontos? Empezaron por el Espíritu, pero ahora quieren terminar por la ley, por la carne, con sus propios esfuerzos. tratando y ustedes procurando ustedes mismos de santificarse ustedes, de pulsearla ustedes. Y yo creo que todos en algún momento nos hemos apartado del Espíritu Santo, hemos negado la ayuda del Espíritu Santo y hemos querido trazar nuestro propio rumbo, trazar nuestras propias directrices y ordenarnos nosotros y perfeccionarnos a nosotros mismos. Escúcheme, una de las tareas del Espíritu Santo es restringir la maldad en nosotros, ponerle freno al pecado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ayuda a impedir que nosotros nos depravemos. Escúcheme bien con atención. Primera reunión fue un tiempo riquísimo, ¿verdad? Y entendimos esto. Pero a veces, yo no sé cuántos de nosotros quisiéramos desbocarnos en algo, pero hay un freno. Quisiéramos hacer algo, pero hay un freno. Estamos así que todo está puesto para perder el control y volvernos ingobernables, pero hay algo que no nos lo permite, es la preciosa persona del Espíritu Santo que está para preservar, restringir, guardar y decir no, Leo, no, ¿sí? Cada uno de nosotros, y ahí tienes al Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo es quien logra que nosotros nos quebrantemos, que lloremos, que seamos sacudidos, que también temblemos. En Hechos capítulo 24 hay un momento donde Pablo está, recuerden que él es apresado, lo están juzgando, quieren matarlo los judíos, y está con el gobernador Félix, ¿sí? Y ahí lo tienen por varios años, y cada vez que Félix traía a Pablo era para que Pablo le diera una mordida para él poder quedar libre. Pero Pablo no iba a caer en ese juego, él no se iba a corromper de esa manera. Y Pablo le predicaba de Jesús, le predicaba del dominio propio, y le predicaba de la justicia. Ustedes pueden eso encontrarlo en Hechos capítulo 24. Y cuando dice que le está predicando, Félix empezó a temblar. ¿Por qué empezó a temblar? Esa es la obra del Espíritu Santo. No sé si han estado en momentos donde, ¿verdad?, la palabra se está siendo predicada y usted empieza a llorar y dice, ¿qué es esto que está pasando? Es el Espíritu Santo. No tiene nada que ver con el orador, tiene que ver todo con la palabra, porque esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos de nuestros corazones. Dios sí sabe cómo poner esta palabra en tu corazón y en tu mente. A veces, ¿verdad? Pero Félix no quería nada con esto. Tembló, pero del temblor no pasó. Hay gente que viene aquí y del temblor no pasa. De la lagrimilla no pasa. No permite. De hecho, Félix ya deja encarcelado 2 años a Pablo y quieren resolver el tema con Pablo porque lo acusaban, pero no habían pruebas. Y Pablo se defendía y no habían pruebas, ¿verdad? Entonces dice, yo no encuentro, decían los gobernadores, no encuentro algo que de verdad merezca que reciba la pena de muerte. Entonces se lo entregan al rey Agripa. Pablo quería hablar con el emperador, pero se lo llevan al rey Agripa, se lo traen, Pablo predica, dice que estaba lleno el lugar y le predica a todos los que están ahí. Y al finalizar su defensa y todo lo que él cuenta, el testimonio, el rey Agripa le dice, hey, casi me convierto, casi. Dice, por poco me persuades, por poquito me vuelvo un seguidor de Jesús. Muchos vienen a las iglesias y dicen, por poco, pero ese por poco, esa insignificancia que les faltó, es lo que los divide de una eternidad con Dios. Vela en tu corazón de que cuando el Espíritu Santo te hable, te agarre todo. Amén. Digan amén, que estén todos ahí. En casita, está claro eso, sí. Sí. Esto a mí me sorprende porque casi me convierto en cristiano. Por poco me convences, por poco me persuades. Eso es el Espíritu Santo trabajando, y trabaja en creyentes. ¿Cómo es posible que trabajen no creyentes como estos dos personajes y no pueda trabajar en nuestras vidas? Escúcheme, no se asuste. Hay pastores que no han nacido de nuevo, hay músicos que no han nacido de nuevo. Podemos estar en un montón de funciones, pero el Espíritu Santo no ha hecho, no le hemos permitido. Hay algo que yo encuentro en Génesis capítulo 6, verso 3, donde Dios declara que su Espíritu no siempre va a contender con el corazón del hombre. Y esto es muy serio. No va a contender para siempre mi Espíritu con el hombre. Génesis capítulo 6, verso 3, ustedes van a encontrar esta palabra, contender, yadón en el original. ¿Sí? Tiene que ver con protección, con escudo, con restringir, con juzgar, con permanecer. Dice, no siempre me voy a quedar ahí resguardando tu vida. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Hey, la fiesta se va a acabar. Hay algo muy coloquial, dice, para el chingue. ¿Han escuchado eso ya? Se paró la fiesta, tuvo bueno. Esa es una manera muy coloquial para ver lo que dice este capítulo. Ese es un pensamiento muy poderoso y yo quiero que usted lo haga suyo, por favor, en estos minutos. Dice, no para siempre voy a contender. Vean otras traducciones. No para siempre voy a estar peleando. No para siempre voy a permitir esto. No para siempre voy a dejar. No voy a luchar para siempre. Mi espíritu no va a tolerar. Mi espíritu no va a permanecer para siempre. Mi espíritu no se va a quedar para siempre. Dios tiene un límite. Hello. Y ahí es donde le pone el nuevo límite a las edades de los seres humanos. Y ahí dice, y van a ser los años de los seres humanos 120 años. Todo el contexto donde está esto, donde dice no va a contender, tiene que ver porque ya Dios había cambiado, dice, le dolió demasiado la maldad, la violencia, todo lo que estaba sucediendo y dice que ya llegó al límite y pone a Noé a predicar, ¿por cuánto tiempo? 120 años. ¿Y esos son los años que iba a tener? Ahora el ser humano, ninguno iba a vivir más de eso a partir de ese momento. Tres cosas que yo rescato de este Génesis 6:3 es que Dios va a contender con tu espíritu, con su espíritu en tu corazón. Dios va a contender, Dios va a estar ahí, va a ser ya basta, Wendy, ya basta, Luisa, Mayra, Roberto, Krisnel, ya basta, va a estar, siempre va a ser eso, Alan, ya. Hasta aquí, por aquí no es, va a estar siempre esto. Hasta aquí llega tu maldad, hasta aquí llegan esos pensamientos, hasta aquí llega esa inmoralidad, hasta aquí llega esa decisión, hasta aquí llega ese vicio. Ya basta contendiendo siempre, ya basta esa violencia, de ese hocico, ni que fuera perro, ¿verdad? Sea tan mal hablado, sea tan vulgar, ya basta de ser tan doble sentido con todas las cosas, ya basta. ¿Han escuchado eso en su corazón? ¿Han contendido el Espíritu Santo con ustedes? Diciendo ya estuvo bueno de esa agresión, ya estuvo bueno de esa separación. Eso es lo primero que veo. Lo segundo que yo veo es que el Espíritu no siempre va a estar contendiendo. ¿Qué va a hacer? Ojo, ¿qué sería de nosotros ya cuando el Espíritu Santo deje contender? Piense. Si el Espíritu nos deja, que nos desboquemos como caballos sin freno. ¿Qué sería de tu vida? ¿Y qué sería de mi vida si nosotros nos desbocamos? Y lo último que veo, ¿verdad? Cuando da el plazo de los 120 años, lo que yo veo aquí es que el hombre puede encontrar gracia ante los ojos de Dios. Cuando haya tiempo, gente. Todavía puede haber tiempo con respecto a esto. Entonces el Espíritu Santo te llama, te habla de manera constante, pero llega un momento donde se acaba el vacilón, se acaba la fiesta. Llega un momento en tu vida y en mi vida donde si no lo escuchamos, el Espíritu Santo es retirado, ¿verdad?, de nosotros. Y dice Romanos que Dios nos va a entregar a pasiones, a las cosas más bajas que puedan pensar tu corazón y mi mente. Y nos volvemos gente sin vergüenza, malas. Personas malas que Dios dice, ya no. Ya no voy a contender, porque su corazón siempre está maquinando el mal. No tienen nada, absolutamente nada. No quieren volverse a mí. Les he hablado de esta manera, les he mostrado mi amor. Morí por ellos, abrí un camino y siempre es no. Su corazón, su pensamiento es de constante el mal. No contenderá mi espíritu para siempre. Dios quiere, Dios desea. Y ya hizo todo para que vivamos ya no en perdición, sino según sus propios caminos. Entonces, escúcheme, Dios te va a decir cuando estás corrompiendo tu vida. Dios va a decir cuando estás corrompiendo tu vida. Dios va a decir cuando hay algo que está tomando un camino y un norte que es torcido. Aunque usted lo quiera llamar Dan, no, es un estilo de vida bonito, es, no le hago mal a nadie, pura vida, ¿verdad? Es pura vida, pura vida. Ajá. Iba a decir una otra pachucada de las mías, pero para que puedan volver. Vean, Jesús enseña en el Sermón del Monte que nosotros somos sal. Digan conmigo, sal. Ok, pero yo no puedo ser sal si yo no estoy en relación con el Espíritu Santo. Eso es imposible. Ahora, todos sabemos las propiedades de la sal. Antes, cuando no existían las refrigeradoras, no tenían toda la parte, ¿verdad?, del hielo y todo esto, ¿verdad? Tomaban la carne en buen estado y la sumergían, la salaban para preservarla y las colgaban. Sí, ¿alguien se recuerda de eso? Todavía se ven algunas películas viejas, ¿verdad? Y en algunos lugares lo siguen practicando. La Biblia dice que es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y la sal es la que impide la descomposición. Esto es muy importante en nuestra vida, porque son atributos muy exquisitos que tiene la sal. Así que nosotros estamos para esa labor. El Espíritu Santo en nosotros provoca que nuestros hijos no se descompongan a velocidades que podrían descomponerse. Es una tarea muy importante como padres de familia, como equipo pastoral, todos los que somos líderes. Hay iglesias que se pueden descomponer, hay matrimonios que se pueden descomponer, hay hijos que se pueden descomponer, pero es la vitalidad de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque cuando hay alguien lleno del Espíritu Santo y hay alguien que tiene el Espíritu Santo y funciona, ¿verdad?, y opera de esta manera, uno se vuelve alguien que puede estorbar. Hay un reclamo muy fuerte de Dios hacia uno de los líderes de la iglesia del Antiguo Testamento. Y dice, por cuanto Elí no estorbó a sus hijos. Vean qué importante esto, porque no, hay que aprender a diferenciar entre lo que es estorbar y sacar de quicio, ¿verdad? Una cosa es estorbar y otra cosa es sacar de quicio. Después podemos hablar de papás que sacan de quicio. ¿Conocen? ¿Conoce algún papá que saca de quicio? Sí, ¿verdad? Pero lo otro tiene que ver precisamente, vamos a ver, Elí no tenía broncas con el trabajo ministerial, era un excelente sacerdote, un excelente pastor, era excelente, ese no era su reclamo, el reclamo fue con respecto a sus hijos. Ahora, ¿por qué un padre no va a estorbar a sus hijos? ¿Por qué un pastor no va a estorbar el pecado de la iglesia con la predicación? ¿Por qué yo no voy a hablar de pecado para que la gente, no, voy a estorbarle y nosotros vamos a estorbar con los mensajes de santidad del Espíritu Santo, de arrepentimiento de pecados? Esa es nuestra tarea, estorbarle a usted, incomodarle. O no, que me, no, déjeme hundirme en mi pecado. Eso no sería amoroso. ¿Por qué una esposa no estorba al esposo? ¿Por qué el esposo no estorba a la esposa? ¿Por qué los papás no estorban a sus hijos? ¿Por qué un amigo no va a estorbar el pecado del otro amigo? ¿Qué es lo que está paralizando a esta generación y evitando que seamos personas que guarden en amor el corazón del otro antes de que se destruya? Hay respuestas como desconfianza, pereza, nos volvemos permisivos, ¿Sí? Gracias, Runito. Topaz en vivo. Muy brillante es algo. Por temor. Cuando uno no disciplina a los hijos, ¿verdad? Ay, déjelo, haga que haga lo que sienta, que haga lo que quiera. Cuando yo hago eso, estoy diciéndole a él y a todo el mundo que yo no lo amo. Cuando hay disciplina, es una de las maneras de manifestar: te amo tanto que te voy a enseñar que ese no es el camino. Le quiero un dedito. Y hablas y sacudes. Ustedes saben que yo le decía a Gabriela la vez pasada, le decía, cuando nosotros no, yo le dije, no, nosotros no vamos a gritar en la casa, pero nuestros hijos a mí me van a sentir, yo creo que te sientan cuando no escuchan. Yo no voy a gritarles, pero les voy a agarrar el bracito y les voy a, hey, que sientan que estás ahí, que estás presente, que sientan, ¿verdad? Ellos tienen que sentir que estás presente, que hay autoridad, que hay disciplina, que tienen que aprender a escuchar la voz. Todo lo que yo hago como papá, recuerden que es un reflejo inmediato, es lo más próximo que tienen a su relación con Dios Padre. O sea, yo tengo que entender esto. Ustedes saben que yo soy psicólogo y hay cosas que de la psicología, Como dirían old school, cosas que yo nada que ver. No, déjelos, que decidan. ¿Cuál decidan? Ni saben limpiarse. ¿Me están siguiendo? Tienen que sentir, debe haber un temor a la autoridad, en el buen sentido de la palabra, de respeto, de admiración. Déjelos que hagan lo que quieren. Venga, Ian, y...
Ven acá.
Ya cuando uno habla como ventríloco, ya está.
Venga acá.
Tienen que sentirte. ¿Por qué? Porque la no disciplina es una manifestación de mi carencia de amor por esa criaturita, por ese engendro. No, por esa criaturita. Deje a la gente hacer lo que ellos quieran, y eso es sinónimo no de amor, sino de desamor. Cuando pasan los años van a venir los reclamos. Y entonces, Dan, sigue hablándome de los hijos de Eli, ¿cómo eran? Esos hijos eran tremendos, eran carnales, eran réprobos, eran hipócritas. Crecieron en medio del ambiente espiritual, tenían tareas, tenían labores, tenían muchas responsabilidades, pero eran muy astutos, eran muy sensuales. Traían los sacrificios y mandaban a un siervo para que con un tenedor dijera: yo quiero esto, esto, esto. Y se llevaban lo que era de Dios, se lo llevaban para sus fiestas. Cuando venían las hermanitas a ofrecer sacrificios y cosas así, las seducían y terminaban acostándose con ellas en las puertas del templo. Todo el mundo sabía, hasta su papá, y no les estorbó. Hay cosas, padre de familia, que no debes permitir que sucedan en casa. Estorba a tus hijos. Abuelos, estorben a sus nietos también. Porque hay papás estorbándole a sus hijos y llegan los abuelos a... Y ahora el rollo que pasa es que, como ahora son tus hijos y son los míos y nos juntamos y todo eso, lo que ha hecho desfigurar el orden de la familia. Entonces ya un papá con unos valores, el otro papá con unos valores, este le quiere enseñar de Cristo, pero cuando se van el fin de semana con el otro, hacen lo que les da la gana. Ustedes saben la confusión que eso trae. Saben la confusión que eso trae para los niños. Pero no debemos permitir. Eran hombres desenfrenados, hipócritas. Ellos no conocían a Dios a pesar de estar en la iglesia. Hay gente que está aquí y no conoce a Dios. Por eso nuestro primer paso. ¿Para qué estamos aquí? Para conocer a Dios. Nuestras celebraciones, esos son los servicios de fin de semana. Usted se conectó a Zoom, ¿para qué? Para conocer a Dios. Y entonces ellos no cumplían sus tareas. Ellos eran estorbo. Y por más, ¿verdad? El papá fue muy pasivo, era demasiado pasivo. Y como padres no podemos ser pasivos, debe haber una actividad, debemos estar, mire, ojo al Cristo, guachando, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? En esta época, escúcheme, esta época es donde se levantó así el consumo de pornografía, como usted no tiene idea. Me tocó dar las últimas 2 semanas un seminario para líderes de Argentina, el seminario IBRP, Instituto Bíblico del Río de la Plata. Me conectaron diferentes líderes de diferentes partes de Latinoamérica y por la gracia de Dios me invitaron a dar esto, por el testimonio. Yo era un adicto, ¿ah? Sin tener las facilidades que hoy se tienen. Y eso enferma, eso estorba el servicio, eso contamina tu relación con Dios, eso contamina fantasías sexuales, les decía yo, masturbación y pornografía son los pilares para que después se desaten adulterios, fornicaciones. Esos son los pilares que hay que desbaratar. Pero vigila. Mis hijos están ahí, cuando nos da teléfono, pistola que les doy teléfono. Dios guarde. Nosotros estamos, no, a tus 40 te los regalo. Que nos llamen a, y nos pasan llamando los amiguitos de ellos a nosotros y úselo y esté aquí cerquita. Jamás, papás, ¿verdad? Padres, ¿verdad? Sí, tome, como para no tener responsabilidad, vas a dar cuenta de la crianza de tus hijos. Estórbale. Y si les das teléfonos, entonces controle todo. Si tienen teléfono, póngale los filtros por todo lado, cuántas horas que se le apague el bicho, y si usted no suelta el teléfono le va a explotar en la mano, hágale algo. Pero cuide, se acuerda como lo de Misión Imposible, ¿verdad? Aquí le mando un mensajito, ¿verdad? Y ¡puff!, que se deshaga. Es increíble las adicciones. Usted, bueno, no sé si aquí alguien fue adicto, ¿verdad? Pero es lo más horrible. Uno se vuelve incontrolable e ingobernable. Solo el Espíritu Santo en nuestra vida nos puede traer libertad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén en casa? ¿Ah? No los escuchamos, que chantaba. Amén, por fe, ¿verdad? Ahora, estos hombres se aprovechaban de las mujeres sexualmente, ¿sí? Ellas venían a buscar a Dios y se topaban con unos lagartos. Venían a ofrecer y se topaban con hombres seductores que las enredaban. Y entonces Dios tomó a un niño. ¿Cuántos amamos a los niños? Gracias al equipo de DC Kids que hoy desde las 9 de la mañana conectados para estar con nuestros hijos. Sí, exponga a sus niños, no le dé tigre a conectarlos, no le dé pereza a conectarlos. Conéctelos ahí, ¿verdad? Y que tengan a los chicos de Arrow a la 1 de la tarde todos los domingos, siempre haciendo un trabajo increíble. Un aplauso para todo ese equipo de DC Kids, de Arrow, de jóvenes que están ahí insistiendo. Pero hay una tarea importante. Y entonces, ¿a quién le habló Dios? Le habló a un pequeño niño que se llama Samuel. Y Dios le habla a Samuel y dice: hey, todos los chamacos de su jefe, su pastor jefe, se van a morir. Y entonces, ¿verdad? ¿Se acuerdan aquel momento que Dios hablaba y el que detectó que estaba, era la voz de Dios, era Elí? Le dice: Dios, ¿quién te habla? Habla con él. Entonces Dios le da un mensaje a Samuel. Pueden leer esto en 1 Samuel capítulo 2, 3 y 4. Y Dios le dice a Samuel: hey, ellos van a morir. Entonces cuando Elí llega donde Samuel y dice: cuénteme, Samuel, ¿se da que tener un, hablar con Dios y decir: es que se van a morir? ¿Quién va a querer dar ese mensaje? Un niño dando el mensaje del destino de ellos. ¿Saben cuál fue la respuesta de Elí? A mí la gente así como dormida, como. ¿Saben lo que dijo? Di que se haga lo que Dios quiere. No le hierve la sangre. La declaración de muerte, no fue, ni así fue a estorbarles como para que se mueran arrepentidos. ¿Me siguen aquí? Di lo que Dios quiere y Él propone. Sal de esa pasividad. Esta cuarentena ha metido un montón de gente en una pasividad. En el matrimonio hay que estorbar. A los hijos hay que estorbarlos. Y a ustedes los vamos a estorbar con mensajes que sabemos es nuestra responsabilidad, que guardes tu corazón y busquemos el arrepentimiento. Ahora, Hay una diferencia con los padres que oran. Hay una diferencia con la iglesia que ora. Hay una diferencia con los líderes que oramos. Hay una diferencia con las esposas que oran. Porque yo no sé usted, pero uno es muy probable que si no fuese por la oración, yo le contaba a las personas de la primera reunión, yo les decía, hey, yo estoy con una convicción mientras preparaba esto, ya llevo varias semanas, ¿verdad? Y solo yo sabía que iba a hablar de este punto. Y decía, el Espíritu me habló, me dice, usted no se alocó y se perdió por la oración de sus papás. Y porque gente en esta iglesia, usted lo sostuvo desde chiquillo, desde que vino aquí, en oración. Porque la oración, tu oración, acuérdese, tu oración activa la operación del Espíritu Santo. Tu oración hace, ¿verdad?, que tus hijos no se desboquen, que tu esposo no se desboque, no dejes de orar. Dice, pero véalo, es que no ha hecho cosas peores gracias a que has estado activando el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que detenga, restrinja y todavía contienda con el corazón y la mente de esa persona. No dejes de orar. Y en tu oración, Señor, tú no lo llamaste, ese no es el propósito, para eso no nació, Él nació para servirte, para darle gloria. Y usted empieza a orar y llevarlo, ¿verdad?, como nos ha dicho nuestro pastor un montón de veces, atados a los cuernos de tu trono. Es tuya esa mujer, mi esposo es tuyo, mi esposa es tuya, mis hijos son tuyos, Señor. Esta iglesia es tuya, las personas que nos has dado aquí son tuyas, Padre eterno. Y entonces nosotros empezamos a ver cómo el Espíritu Santo llena nuestra vida y nos preserva de desenfrenarnos. Diga conmigo, Dios no se ha dado por vencido. Diga, Dios no se ha dado por vencido. Ni conmigo, ni con los tuyos. ¿Oíste? Porque por eso es uno de nuestros eslogans en la iglesia. Primero oramos, tenemos 63 días de ayuno y oración antes de cada temporada de grupos de conexión. Nosotros tomamos 21 días en enero, en mayo y en agosto para buscar a Dios. Antes, siempre en los grupos de conexión que estás ahí hay un tiempo para orar, sí, para animar con la palabra. Sabemos que la oración preserva de desenfrenarnos. ¿Por qué? Porque lo natural es que nadie busque a Dios. Puedes leer eso en Salmos y lo repite Pablo a los romanos. Nadie entiende, nadie quiere entender y nadie busca a Dios. No hay uno que busque a Dios. Ah, es que yo estoy aquí, yo busco a Dios. Usted está aquí por el Espíritu Santo. ¿Alguien le puede dar gloria al Espíritu Santo? Sí. ¿Ah? Espíritu Santo está deteniendo la maldad en mi vida. Y ahora, ¿verdad?, se me vino a la mente, a veces pensamos que somos unos cargas. Yo no sé, cuando usted vence una tentación, usted dice, ¿qué carga fui yo? Le dice, no. ¿Cuántos hemos vencido tentaciones? ¿Cuántos nos hemos ido en todas? En esta cuarentena, ¿cuántos, en estos 8 meses, cuántos se fueron alguna vez en algo? Levante la mano, ahí en casita levante la mano, estoy viendo una pantalla, en alguna tentación, sí, hasta dudar, hasta el egoísmo, cualquier tentación, ¿verdad? Pero las tentaciones no son pruebas de autocontrol. Recuerde que las tentaciones, ¿qué son? Las tentaciones son el momento donde se manifiesta mi relación con Dios. Cuando te separas y quebrantas y fracturas tu relación con Dios, es muy fácil caer en tentación. Velad y orad. Estén vigilantes y oren. ¿Para qué? Para que no entren. ¿De ustedes durmieron más que los del primer de la reunión? ¿Ah? Oren y estén vigilantes. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. Y Jesús llegaba y estaban ¿qué? Estas han sido una de las épocas donde el enemigo ha querido adormecer, marear al creyente. Y hacia donde tenemos que pararnos. Vieras que Pacho, porque cuando mandamos la invitación yo pensé que se iban a abarrotar las líneas de teléfono. Yo quiero estar. Había que pedirles que vinieran. Ustedes están urgidos de estar aquí. Esto es impresionante. Resistir la tentación no es una muestra pública de qué tan fuertes somos. Resistir la tentación es una muestra interna de nuestra fidelidad y buena relación con Dios. Porque siempre vamos a ser tentados. Pero cuando no te vean o cuando te estén viendo, simplemente estás poniendo en evidencia. Y termino con la pregunta. Milton, porfa. ¿Será posible que seamos tan tontos? ¿Será posible que seas tan tonto? ¿Será posible que yo sea tan tonto? Que empecé mi vida de salvación con el Espíritu. Y ahora yo quiera hacerlo en mis propias fuerzas. El Espíritu Santo nos quiere santificar, nos quiere limpiar. ¿Sí? Quiere traer su palabra y que esta palabra sea un como ríos que nos lava, que nos limpia, que nos purifica. Pero hoy yo me voy, no quiero irme con un temblorcillo como el de Félix. Si usted nos visita, usted podría ser como Félix o como el rey Agripa, por poco, pero ese poco te va a hacer pasar una eternidad sin Dios. Vamos a estar hablando de la doctrina de la salvación a partir del mes de diciembre, donde todo se llena del concepto de Navidad. Y Navidad es la venida de un Salvador. Pero yo quiero que entiendas quién está detrás de esa operación. Y es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no es simplemente creer y ya de manera conceptual. No, es que hay una experiencia. Ya hablamos de esa experiencia. Y en el camino Él te va a santificar y te va a decir: Austin, ya basta, no más. Andrea, no más. Jeffrey, no más. Esteban, no más. Cari, sí. Oli, ya basta. Estoy tratando sin anteojos de ver. Ya basta. ¿Cuántos le dan gracias? Él ha sido el freno para que nosotros no nos volvamos como bestias, como el rey Nabucodonosor, que terminó literalmente, era como el hombre lobo, es greñudo, las uñas así, era como un animal comiendo pasto. Del Espíritu Santo, sigue contendiendo y yo quiero volverme a ti y ser esa oveja. Juan 10 dice que Él conoce a sus ovejas. Él conoce a sus ovejas y dice: y que las ovejas oyen su voz y lo siguen. Mateo 7 dice que hay quienes van a falsificar los dones, y basado en la función de esos dones se van a considerar hijos. Pero llega el día que se van a presentar delante de Dios. Escúcheme en casa. Se van a presentar delante de Dios: y hice esto, y hice esto, falsificando dones. Y el Señor les va a decir: no te conozco, no te conozco, no te conozco, no te conozco. Apartado de mí, hacedores de maldad. Iglesia, esto es serio y es mi responsabilidad que le digas hoy, animarte a que hables con el Espíritu Santo y le digas: quiero operar en el espíritu correcto, en amor, en santidad, en sujeción. Quiero conocerte y quiero estar en comunión contigo. ¿Cuántos quieren ser de esa población que Él diga: sí te conozco, sí te conozco, sí te conozco, sí te conozco, sí te conozco? ¿Cuántos quieren esa relación? ¿Cuántos quieren esa relación? Dígame amén. En casita, ¿cuántos quieren esa relación? Que diga: sí te conozco. El Espíritu Santo es quien nos pone en relación y nos acerca al corazón del Padre. Por favor, inclinen su rostro. Yo quiero darte un minuto para reflexionar, porque si empezaste por el Espíritu, vas a terminar por el Espíritu. No vas a terminar en la carne. Acércate a Dios sin orgullo, y el Espíritu Santo, necesito tu poder para ser perfeccionado. Abandono toda herramienta humana, personal, todo esfuerzo tonto. Es tu obra. Tú la empezaste, tú la completas, tú la terminas, tú eres fiel. Vamos, casita y los que estamos acá. Los Gálatas recibieron al Espíritu por oír con fe, no por cumplir una ley. Oír con fe. Puedes decir: el Espíritu Santo, convénceme de pecado. Si hay pecado en tu vida, la única salida es arrepentirse. Arrepentirse es dar en el blanco, es cambiar la mentalidad. Deja de estar metiéndote en estilos de vidas donde piensas: es que esto no le hace daño a nadie. No, es que hay un camino, hay una verdad y una vida, y ese es Jesús. Ese es Cristo. Si no le has estado estorbando a tu esposo, a tu esposa, vas a hacerlo con sabiduría, con temor y temblor de Dios. Si no le has estorbado a un amigo, lo vas a hacer. Si no le has estado estorbando a tu novia, a tu novia, póngase las pilas. Si no le has estado estorbando a tus hijos, es tiempo de levantarte, porque nunca es tarde para hacer las cosas bien. Si hay esperanza para empezar a retomar los principios de la palabra y empezar a aplicarlos, porque Dios es misericordioso. Señor, te damos gracias. Perdónanos, límpianos con tu sangre. Y si hay alguien aquí que dice: Dan, yo he estado muchos años en la iglesia, he servido, pero es tiempo de entregar realmente mi vida al Señor, te invito a que le digas: Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste por mis pecados, todo lo que me separa de ti, y quiero empezar a seguirte. Necesito, Señor, he sido convencido. No quiero decir casi me convierto. No, es decir: Espíritu Santo, has estado trabajando y quiero seguirte. Y como cantábamos ahora, poder decir: no puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame. Y da esto por un hecho: siempre Dios buscando, siempre Dios llamando, siempre Dios contendiendo. Deja ese camino, búscame. Ya basta de ese pensamiento, ya basta de ese egoísmo, esa agresión, esa violencia, esa inmoralidad, ya basta. Y es el Espíritu Santo, dale gracias, dale gracias. Pero sal de aquí y después sal de esta conexión, pero no vuelvas a lo mismo. No vuelvas a lo mismo. Espíritu Santo, te amamos y gracias por tu obra, por tu acción en nosotros. Cristo Jesús. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.